Hoy queremos compartir una reflexión sobre los logros y los desafíos que tiene el Instituto a partir de las acciones desarrolladas en el año 2021. Unos y otros competen a las autoridades del organismo, a las organizaciones de la sociedad civil que hacen parte del sistema INAU y particularmente al gran colectivo de trabajadores que desde la gestión directa y la gestión por convenios dedican esfuerzos y energías para los cuidados y apoyos a la infancia y a la adolescencia uruguaya. El buen desarrollo de nuestros niños y adolescentes requiere de instituciones que velen por su bienestar, con la connotación de promoción y asistencia que esto implica, pero también requiere de una comunidad informada sobre sus necesidades. Es en esa clave que generamos un informe de divulgación que recoge los principales aspectos vinculados a nuestras líneas estratégicas y, en particular, el cumplimiento de las metas del año 2021. El INAU es un organismo complejo con múltiples actividades a lo largo y a lo ancho del país. Siempre es un desafío en nuestras memorias institucionales recoger aquellos aspectos más significativos. La memoria nunca lo abarca todo, y este informe tampoco. Pero creemos que oficia de disparador de discusiones e intercambios que nos ayuden a cumplir con nuestra misión: garantizar el ejercicio efectivo de la ciudadanía de todos los niños, niñas y adolescentes del Uruguay como corresponde a su calidad de sujeto pleno de derecho y, definitivamente, a estar cada vez más cerca de la visión en lo que hace a la protección y restitución de sus derechos. En el material que les entregamos van a encontrar las cuatro líneas estratégicas que tiene el Instituto vinculadas a la protección especial, a los modelos de base familiar y comunitaria, la primera, lo que habitualmente conocemos por desinternación, todo el esfuerzo de la institución para lograr la desinternación y los cambios de modelo hacia la base familiar y comunitaria. La segunda línea estratégica que tiene que ver con el fortalecimiento de la atención de los sistemas de tiempo parcial, con las connotaciones que esto implica de promoción y prevención, con foco en el desarrollo y las capacidades familiares. La tercera vinculada al sistema de respuestas de toda forma de violencia hacia niños, niñas y adolescentes. Y la cuarta, buscando profundizar nuestro rol de rectoría y el vínculo con la sociedad. En la hoja 2 y 3 hay tres indicadores que están vinculados a la cobertura que tuvo el Instituto en el año 2021. El primero muestra un corte a diciembre del 2021 que establece que a esa fecha, en ese momento, el Instituto atendía 95.384 personas. Hay un segundo indicador de cobertura que tiene que ver con la población atendida todo el año, porque un cupo del instituto puede ser utilizado a lo largo del año por más de un niño, niña, adolescente. En ese caso, el dato es que el instituto atendió a lo largo de todo el año 2021 135.178 personas. Y el último dato, que para nosotros es relevante también, es el número de vinculaciones, porque así como un niño o puede, digamos, varios niños pueden usar un cupo, para nosotros también es importante que los niños, niñas y adolescentes puedan hacer uso de todos los recursos que tiene el instituto, y eso genera lo que nosotros llamamos vinculaciones. Entonces, si miramos las vinculaciones, el instituto tuvo 161.884 instancias de vinculación. El cuadro 1 también presenta a los niños, niñas y adolescentes con relación a los proyectos o propuestas de atención, que en realidad lo que muestra es una categoría. Ahí no están todos los proyectos que tenemos, sino agrupaciones de proyectos discriminados o distribuidos en lo que es la gestión directa y la gestión por convenio. Son 20 categorías. También en la hoja 4 encontrarán un resumen de información presupuestal. En todo este tiempo ha habido un esfuerzo importante para que el presupuesto del instituto esté organizado en relación a las líneas estratégicas. Esa información presupuestal la encontrarán discriminada en 5 grandes conceptos: retribuciones, transferencias, que es todo lo que tiene que ver con los convenios con organizaciones de la sociedad civil, funcionamiento, suministros y salud, y también inversiones. También encontrarán allí información presupuestal respecto a lo que se invirtió por efecto del COVID-19. A partir de la hoja 5, entonces, comenzamos a poner el foco en algunos elementos vinculados a los logros y a los desafíos respecto a las líneas estratégicas. Detrás de cada meta hay un sinnúmero de acciones relativas a la mejora de los procesos y las estructuras de trabajo, que para nosotros son medios y no fines en sí mismos. Además, no debemos olvidar que también en el año 2021 tenemos efectos de la pandemia y, por lo tanto, para algunas acciones también tomamos referencia en lo que es el año 2020 y 2019. Para la primera línea estratégica, elegimos mencionar hoy 3 estrategias o conjuntos de acciones. Por un lado, compartir con ustedes que contamos con, a diciembre del 2021, 160 centros residenciales. De esos centros residenciales, 86 pertenecen a la gestión directa y 74 pertenecen a la gestión por convenios. Y hemos logrado incrementar lo que son los cambios de modelo hacia los centros de acogimiento y fortalecimiento familiar. Esto también viene asociado al crecimiento y al logro vinculado al acogimiento familiar. Hay un 10% de incremento de unidades de alternativa familiar respecto al año 2020, y eso es también por una muy buena respuesta de la sociedad uruguaya. Esta respuesta asociada a todo lo que tiene que ver con la propuesta de familia amiga. Y ahí no hay más que agradecimiento por responder a nuestros pedidos de apoyo, por responder y apoyar ese proyecto, y exhortamos a que se sostenga y se incremente. En los últimos 4 años, estas iniciativas reportan un incremento sostenido. Y el tercer punto que nos interesa traer hoy a la mesa vinculado a esta línea estratégica es el de adopciones. Allí también se han implementado muchísimos cambios vinculados a los procesos, vinculados a aspectos de fortalecimiento de los equipos. Podemos decir que tenemos un incremento en las integraciones de niños, niñas y adolescentes a familias, pero fundamentalmente el impacto mayor del año 2021 estuvo en la cantidad de entrevistas informativas que se realizaron, que prácticamente triplicaron lo que habíamos hecho en el 2020 y en el 2019, lo cual nos hace pensar que para este año tengamos un impacto también en las integraciones, aunque todos sabemos que no es el único elemento que se pone en juego para impactar en las integraciones. Vinculado a la segunda línea estratégica, y para ir bien rápido, se presenta información en este caso discriminada por las etapas de desarrollo: primera infancia, infancias y adolescencia. Y en todos los tramos hemos mantenido la atención brindada. Hemos también incrementado nuestras acciones vinculadas al apoyo al egreso y al trabajo con las adolescencias, que recordarán a partir de algunas acciones censales que realizamos años atrás, hace un año y medio, identificábamos allí que tenemos muchos desafíos para abordar. Bueno, primera infancia viene operando un incremento sostenido que inclusive se va a profundizar en este año en el marco de las acciones proyectadas para el periodo 2022-2024. Se viene trabajando también en aspectos cualitativos vinculados a la incorporación de herramientas que nos permitan un mayor impacto en la población, en lo que tiene que ver con la apertura de nuevos centros, la localización de esas aperturas y también el aumento de cupos en proyectos que se encuentran funcionando. La línea 3, que recordamos tiene que ver con las respuestas a toda forma de violencia hacia niñas, niños y adolescentes, remarcamos o destacamos allí algunos logros. Tenemos por un lado la elaboración de 2 modelos de atención, uno para la protección específica de víctimas de violencia sexual comercial y no comercial, y otro para la protección específica de víctimas de violencia, abuso y maltrato. Y también destacamos el diseño de un servicio especializado de 24 horas para la atención especial y especializada de adolescentes en situación de explotación sexual y trata en el marco del proyecto que se desarrolla con el Banco Interamericano de Desarrollo y en articulación con MIDES. La creación de un centro especializado en atención directa a la violencia de niños, niñas y adolescentes en el Departamento de Florida. La firma de un convenio con la UDELAR, la Fiscalía General de la Nación y UNICEF sobre el impacto de los femicidios en los niños, niñas y adolescentes. Y todo lo vinculado a las acciones que ya hemos difundido en instancias específicas en el año, las acciones en lo que hace a INAU dentro de lo que es el SIPIAD, el Sistema Integral de Protección a la Infancia y Adolescencia contra la Violencia, y dentro de lo que es el CONAPES, el Comité Nacional para la Erradicación Sexual Comercial y No Comercial. Por último, en lo que hace a la línea estratégica cuarta, que tiene que ver con la rectoría y el vínculo con la sociedad, tenemos todas las actividades que para nosotros son fundamentales del programa de participación infantil y adolescente propia, actividades ya consolidadas en lo que tiene que ver con el funcionamiento de los consejos asesores, consultivos, departamentales, nacionales, los congresos, las instancias que el directorio tiene con el consejo, las acciones formativas que se hacen con foco en la participación de niños y adolescentes dirigidas a los adultos, pero que el impacto que pretendemos es en los niños. Y también fondos concursables que año a año intentan la implementación de proyectos que fortalezcan la participación juvenil. Ahí también tenemos algo que nos deja muy contentos y es el logro de una meta quinquenal vinculado a los consejos consultivos honorarios que tenía previsto a lo largo del periodo la instalación de consejos consultivos en todos los departamentos y eso hoy es una meta lograda por anticipado, o sea, ya tenemos esos consejos funcionando con el objetivo de brindar en forma conjunta e interinstitucional respuestas a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Tenemos allí también las actividades del Centro de Formación y Estudios y todo el trabajo de fortalecimiento de procesos, integración, fortalecimiento de los equipos y las propias inspecciones del área inspectiva de espectáculos públicos y del área inspectiva de trabajo infantil y adolescente. Por último, las dos últimas hojas del folleto tienen que ver con acciones que estamos implementando en el 2022, con metas que se agregan y, bueno, las que probablemente entiendo que los integrantes del directorio harán alguna mención. Para ir terminando, quiero referir a dos elementos. En primer lugar, permítanme agradecer específicamente en lo que hace al registro de información el trabajo de todos los equipos del sistema INAU, dependientes de las subdirecciones generales programática, de gestión territorial y administración, de la dirección general y del directorio, así como a las organizaciones de la sociedad civil y sus equipos de trabajo. Sin estos datos no podríamos establecer líneas de base y acciones evaluativas. Y sabemos que lleva tiempo y un esfuerzo que se suma al cotidiano. Agradecer también a los equipos que forman parte de la Asesoría de Planeamiento Estratégico y Presupuestal, que apoyan y lideran con múltiples acciones estas iniciativas. Por último, compartir una reflexión. La comunicación de información diagnóstica, planes de acción y su evaluación es fundamental, ya que nos permite a todos tomar conciencia como sociedad de los problemas de la niñez y la adolescencia. A la vez, posibilita identificar los mejores modos de acción para darles respuesta. En definitiva, operamos lo que llamaríamos un corrimiento responsable. De los problemas de la niñez y la adolescencia, pasamos a los problemas y ocupaciones de los adultos para la atención y protección de la niñez y de la adolescencia. Tenemos mucho hecho y más por hacer. Contamos con todos ustedes para seguir identificando los mejores caminos. Muchas gracias por la atención.
Simplemente quiero subrayar algunas ideas y algunos datos que me parecen relevantes en esta instancia, que es una instancia de rendición de cuentas. Creo que tiene un enorme valor desde el punto de vista de la transparencia y por eso quiero felicitar a Pep, quiero felicitar a Andrea, quiero felicitar a Cristina y a todo el equipo. No solo por el documento, no solo por haber elaborado y trabajado en la memoria que aprobó el directorio, sino también por el resumen y también por la idea, porque la idea de hacer esta presentación pública proviene de allí y el directorio la acogió en el entendido de que es una práctica sana, saludable y muy buena, por supuesto cumplir con la rendición de cuentas desde el punto de vista institucional como corresponde en los poderes representativos. El día 19 estaremos yendo a la Comisión de Presupuestos y Hacienda a hablar de estas cosas, pero creo que es, repito, de buena práctica que la opinión pública, que los contribuyentes, que los ciudadanos en general sepan qué es lo que pasa en el INAU, qué es lo que se hizo el año pasado, cuáles fueron los resultados, en qué estamos y cómo estamos administrando y gestionando los recursos que la sociedad le destina a esta institución, que por supuesto son los recursos mejor invertidos porque están referidos a la protección y a la promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y por esa vía creo que esto ayuda también a que la propia ciudadanía tenga cabal comprensión de lo mucho que se juega fronteras adentro del sistema INAU y desde el sistema INAU hacia afuera, en todo lo que concierne precisamente a las cuestiones vinculadas con el amparo y a las cuestiones vinculadas también con la promoción y los distintos procesos socioeducativos. En esa perspectiva, creo que no está de más reiterar el agradecimiento y el reconocimiento a las organizaciones sociales, con las cuales tenemos una larga tradición en el INAU de entendimiento inteligente, positivo, constructivo, favorable, provechoso y exitoso a los efectos de cumplir con esta misión tan delicada que el Código de la Niñez nos encomienda. Y por supuesto, aprovechando la presencia de los dirigentes sindicales, a los trabajadores, a todos los trabajadores, porque sin el compromiso, sin la dedicación y sin la vocación y el afecto que los trabajadores ponen, y sobre todo los de atención directa, pero todos sin excepción, de todos los escalafones y de todas las reparticiones a la tarea cotidiana, nada de esto sería factible y sería posible, como sin ninguna duda entre todos lo estamos haciendo precisamente posible. Hoy tenemos, en función de los números, y ustedes los van a analizar revisando esta publicación, que surgen precisamente de este resumen, pero también de los números que en tal caso implican la prolongación en el año 2022 de estos mismos programas, un sistema de protección de tiempo completo más robusto del que teníamos hace un año y del que teníamos hace dos años. Un sistema que tiene más cupos, un sistema que está en un proceso de reconversión hacia la modalidad CAF de manera sostenida, tres reconversiones el año pasado, una nueva apertura también el año pasado en la zona de Lezica, dos reconversiones proyectadas y avanzadas en este año 2022, tres aperturas de tres nuevos proyectos CAF en este año 2022 en distintos lugares del país, en La Unión, departamento de Montevideo, en Yung y en Pando, departamento de Canelones. Y creo que a eso hay que agregarle también la mayor eficiencia y la mejor gestión, porque por supuesto los recursos son esenciales, pero es indispensable después la administración de los mismos y la gestión de la tarea y de la función que tenemos a cargo y que se nos ha encomendado. Y creo que en la relación con el Poder Judicial, en todo lo que tiene que ver con la protección de niños y adolescentes que están sufriendo las más diversas formas de vulneración de derechos, hemos mejorado y hemos mejorado mucho. Alcanza con ver los números de la UDU en el departamento de Montevideo, que es donde sin ninguna duda se producen los mayores desafíos. En los 18 departamentos restantes del país, sin ninguna duda, se realiza una tarea absolutamente eficiente en el marco de las mejores relaciones entre la justicia y el INAU, pero en Montevideo creo que hay avances sustantivos y alcanza con ver los números vinculados con órdenes judiciales que están pendientes en el sentido de trabajarlas con los propios jueces de familia para determinar si el destino es la internación o si el destino es la revinculación y el sostenimiento en el ámbito familiar, para advertir las mejoras significativas que en ese aspecto sin ninguna duda estamos logrando, porque estamos en guarismos que están por la mitad de los que enfrentábamos cuando empezamos nuestra gestión. El derecho a vivir en familia, lo dije cuando hablé de los CAF, está en nuestro norte. Sin ninguna duda es un aspecto central del plan estratégico y de la línea estratégica número uno. Y allí aparece, no tengo más remedio que repetirlo y subrayarlo porque son datos muy relevantes que los mencionó Andrea, las 323 familias de acogida que se incorporaron al sistema después de la campaña pública y de sensibilización que lanzamos en el mes de agosto del año pasado, a las que hay que agregar las que se incorporaron en lo que transcurre del año 2022 y que nos permiten hoy también tener un sistema de acogimiento familiar mucho más fuerte y mucho más vigoroso, con 1.200 familias en las más diversas modalidades del acogimiento que atienden a 2.400 niños, niñas y adolescentes que por lo tanto viven y crecen en familias mientras se dirime y entre todos dirimimos para bien de ellos cuál es por lo tanto la solución en términos de su revinculación familiar definitiva. Y en ese contexto, sin duda que en el régimen de las adopciones y en el sistema de adopciones, creo que hemos generado una transformación importante, que por supuesto no nos debe llevar a la autocomplacencia, no nos debe hacer creer que está todo conquistado, entre otras cosas porque en esto nunca se alcanza la meta definitivamente. Pero que ha habido un avance, y algo más que un avance, porque ha habido un cambio estructural en términos de que se ha generado una nueva tendencia que todo indica, y estamos trabajando para eso, llegó para quedarse, me parece que eso es absolutamente incontrastable. Por los datos que daba Andrea hace un rato, y por otro que voy a dar ahora, que me parece que es confirmatorio de todo esto y que me lo proporcionó la directora de adopciones aquí presente, Valeria Caraballo. El día de ayer estábamos en 99 integraciones en lo que transcurre del año 2022. Es una cifra, por cierto, alentadora, que nos da una gran alegría y nos llena de entusiasmo, porque a esta altura del año, que estamos precisamente terminando el primer semestre, bueno, si comparamos esos datos con el mismo periodo del año anterior y aún con la cifra anual del 2021, que ya había sido tan importante, de las 125 integraciones que allí se concretaron, me parece que claramente estamos en el camino correcto. Resultado eso, a mi juicio, de los cambios legislativos, de los cambios legales sin duda, pero resultado de los cambios en la gestión, de la reestructura del área de adopciones, de la incorporación de recursos humanos, sin ninguna duda también, y de la gestión de los trabajadores. Porque sin el trabajo de las duplas, de los asistentes sociales y de los psicólogos, y sin, por lo tanto, el compromiso, y también aquí, por cierto, la vocación y el afecto de los trabajadores y las trabajadoras del Departamento de Adopciones, esto obviamente tampoco hubiera alcanzado este resultado que para nosotros hoy resulta tan auspicioso. En lo que se refiere a la línea 2, a los centros de tiempo parcial, a los procesos socioeducativos, claramente estamos allí también en un camino, a mi juicio, muy auspicioso y muy estimulante. Mucho se especuló, y lo de especulación no lo digo en el sentido de atribuir intenciones y mucho menos mala intención, cuando empezó esta administración y cuando asumió el actual directorio, en cuanto a que se irían a producir o probablemente se produjeran restricciones, limitaciones, cierre de proyectos, disminuciones de todo tipo y color. Nada de eso aconteció. Aconteció exactamente lo contrario. No solo se mantuvieron en vigencia todas y cada una de las prestaciones, de las actividades y de los proyectos, sino que además hemos trabajado en su mejoramiento, hemos trabajado en su fortalecimiento. Y no solo en términos del fortalecimiento para agregar valor, sino en términos del fortalecimiento cuando la fortaleza era sustituida por la debilidad. Hemos sostenido proyectos, centros CAIF, centros de primera infancia, clubes de niños, centros juveniles, que por distintas circunstancias la gestión se debilitaba, y muchas veces se debilitaba definitivamente o terminaba por interrumpirse, en términos que hubiera sido muy sencillo para nosotros, simplemente resumir la realidad de una gestión que había fracasado para en todo caso no asumir la responsabilidad, pero creo que hubiéramos sido criminales si hubiéramos ido por ese camino. Y lo que el directorio hizo por unanimidad desde el primer día en cada uno de estos casos, muchos de los cuales están vigentes y su continuidad se está dirimiendo precisamente en estos días y en estas semanas, fue apostar por la continuidad y garantizar la continuidad. Y esa certeza se la hemos dado no solo a las organizaciones sociales, sino, por cierto, a los trabajadores, a los educadores que conforman los distintos proyectos y muy particularmente y muy especialmente a las familias y a los niños, que son los destinatarios, por lo tanto, de esos esfuerzos, de esos recursos y de los resultados de esos proyectos. Y además, por supuesto, hemos inaugurado proyectos nuevos. 20 centros de primera infancia en los últimos 2 años, 5 clubes de niños en los últimos 2 años y 7 centros juveniles y otros tantos que, por supuesto, están en proyección, están en proceso de licitación o están en proceso de definición por estos días en una perspectiva de avanzar, de extendernos, de expandirnos y de no detenernos. Por supuesto, las ampliaciones de primera infancia, sin duda, que ya empezaron y vamos por los 17.000 cupos, vamos por los 17.000 cupos. ¿Llegaremos o no? Yo creo que vamos a llegar. Y si no llegamos, asumiremos la responsabilidad. Pero tenemos lo primero que tenemos que tener y por lo tanto, a partir de ahí estamos despojados de cualquier excusa aparente que pueda resultarnos útil, que son los recursos. Lo decía muy bien el vicepresidente Velázquez. La asignación presupuestal está. Ahora, si no lo hacemos es porque no fuimos capaces de hacerlo. Podremos tener después mil excusas, argumentos, razones, explicaciones. Pero la oportunidad de hacerlo, sin duda la tenemos y creo que el compromiso de hacerlo también, y yo en ese sentido advierto que la Secretaría Ejecutiva de Primera Infancia y el Programa de Primera Infancia están trabajando, a mi juicio, a la altura de la demanda, del desafío y de las circunstancias que enfrentamos con relación a esto de aquí por delante. En materia de violencia, que es un tema que, por cierto, a todos nos interpela, nos aflige, nos preocupa. Nos preocupan los índices, los guarismos, que se incrementan sin solución de continuidad. Y cada año las cifras que arroja el CIPIAB en el mes de abril o las que arroja el CONAPES en el mes de diciembre en las instancias correspondientes indican claramente un agravamiento del problema. Y creo que en eso también estamos dando pasos. Con relación a un tema, por supuesto, que no depende solo de nosotros, respecto del cual convocamos permanentemente y recibimos el apoyo de la interinstitucionalidad y respecto del cual permanentemente estamos intentando sensibilizar a la población en el entendido de que son temas que demandan el compromiso de todos, no solo de la sociedad civil, no solo de las instituciones sociales o de las entidades públicas, de cada uruguayo y de cada uruguayo a la hora de asumir ese problema como un problema real y como un problema de la sociedad. Pero no nos hemos dedicado solo a intentar sensibilizar o a instalar el tema, que vaya así, en eso hemos trabajado y trabajado mucho y lo hemos hecho entre todos. Estamos también, por supuesto, dando pasos en términos concretos, en términos materiales, de reforzar el CONAPES, de reforzar el CIPIAB, de abrir nuevos dispositivos para la reparación del daño, como lo hicimos en Artigas, en Florida y en Maldonado, de trabajar en lo que estamos en vías de concretar próximamente en 33 y en Colonia, de impulsar, como estamos impulsando, en materia de explotación sexual, un nuevo proyecto, un nuevo centro de 24 horas para atender en régimen de breve estadía a las adolescentes en la etapa inmediatamente posterior a que padecen esa situación tan abyecta y dramática que es la explotación sexual comercial y no comercial. A partir de los centros de tiempo parcial, que procuramos que refuercen las respuestas desde el punto de vista del abordaje de los temas de la violencia, un proceso que está en marcha en Artigas por concretarse muy rápidamente, dos en San José, uno en la colonia Martirené y otro en la capital. Esos sin duda son pasos concretos, insuficientes sin duda, pero claramente pasos hacia adelante en términos de una estrategia que lo que procura es no detenerse ni retroceder, sino avanzar como los desafíos sociales sin ninguna duda lo imponen. En materia de salud mental, el tránsito que lentamente pero claramente y a partir de pasos firmes vamos dando del viejo modelo biomédico y asistencialista al modelo socioeducativo, a partir sin duda de las definiciones que el PIE y el área programática le están planteando al directorio en cuanto a la definición de los nuevos términos de la futura licitación para la contratación de los servicios, pero al mismo tiempo con la incorporación de dispositivos novedosos que han dado un resultado, no quiero decir revolucionario, pero que sí han implicado un cambio cualitativo, como los 30 acompañantes terapéuticos que introdujimos en el año 2020 y que hemos mantenido hasta ahora y que han permitido un cambio singular en términos de acortar la permanencia de los niños en las clínicas psiquiátricas y, por lo tanto, de ir avanzando lentamente, falta muchísimo, en la contemplación y la prevención de la vulneración de los derechos. El centro de 24 horas para agudos, que está a consideración del directorio y que también implica una solución de breve estadía que va a resultar fundamental en la misma perspectiva de la interfase en cuanto al ingreso y a la salida y el egreso de las clínicas psiquiátricas. Y todo esto, como decía muy bien Andrea, también en el marco de lo que hemos pretendido que sea el fortalecimiento institucional de INAU. La rectoría bien entendida implica la necesidad de un INAU fuerte desde el punto de vista institucional, pero no por una cuestión de vanidad institucional, no por una cuestión de chacras, no por una cuestión de reivindicarnos a nosotros mismos como mirándonos el ombligo y creyéndonos los más importantes de la fiesta, no, en la perspectiva de la misión que el artículo 68 del Código de la Niñez establece y por eso lo de los consejos consultivos y por eso sin duda también que vaya, si este es un proceso que hemos conversado, dialogado, negociado e impulsado conjuntamente con el sindicato de reforzar los recursos humanos, con los 70 educadores que incorporamos en los últimos días en el departamento de Montevideo, con los 70 educadores que para varios departamentos del interior también dispusimos su incorporación en el día de ayer y que complementaremos por lo menos con 30 más en los próximos días o en la próxima semana, más que en los próximos días. Eso es, a nuestro juicio, dar pasos en la dirección de tener una institución más fuerte, más vigorosa. Fuerte y vigorosa, y además coordinada adecuadamente con la sociedad civil, para hacer cosas importantes como todas las que hacemos, pero voy a mencionar una porque sin ninguna duda está en la agenda y en boga en estos días y a todos nos tienen muy preocupados, para impulsar como impulsamos un plan de vacunación para proteger a nuestros niños de la emergencia sanitaria, como lo hicimos exitosamente también entre todos a lo largo de los últimos meses, el año pasado y este. Y eso se hizo, entre otras cosas, repito, porque ahí tenemos un buen ejemplo de algo que hoy circunstancialmente nos preocupa, pero que sin embargo fue un acierto de la institución y de la interinstitucionalidad en términos de protegernos a nosotros mismos para proteger mejor a aquellos que estamos cuidando y apuntalando, que son los niños, las niñas y los adolescentes como sujetos de derecho. Pero la mayor fortaleza es la otra, es la fortaleza de un INAU extendido, es la fortaleza de un INAU expandido en el territorio. Por supuesto, sé que esta expresión amerita y ameritará visiones o interpretaciones diferentes. Para unos iremos más rápido, para otros iremos en realidad más despacio de lo debido. Nosotros tenemos la satisfacción del deber cumplido en el sentido de que somos conscientes de que estamos haciendo bastante más, y esto dicho sin jactancia, de lo que nosotros mismos nos imaginábamos que íbamos a poder hacer cuando empezamos la tarea. No estamos satisfechos ni conformes, pero sí tenemos la tranquilidad de conciencia de que creemos que el rumbo que vamos llevando es adecuado, y reitero, un rumbo que en todo caso nosotros no transitamos en solitario, lo transitamos entre todos, lo transitamos desde la intrainstitucionalidad, lo transitamos en el marco de la interinstitucionalidad, y reitero, lo transitamos sobre todo a partir de la coincidencia que entre todos tenemos de lo muy delicado y lo muy importante que tenemos entre manos. Muchas gracias.